Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 8 de julio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Ganó, gustó y goleó. Pumas fue la sensación de la jornada 1 de la apertura 2024.
Mediotiempo.com.
Continúa la historia. Alejandro Zendejas renovó con las Águilas del América.
Esto.com.mx.
Volvió a casa. Cruz Azul oficializó el regreso de Luis Romo al mediocampo celeste.
ClaroSports.com.
Que le cambien de partido. Didier Deschamps se desmarcó sobre las críticas a Francia en la previa de la semifinal ante España.
FoxSportsLA.com.
No hay mucha diferencia. Lionel Scaloni habló en la previa del juego ante Canadá sobre la diferencia entre CONCACAF y CONMEBOL. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Es lunes 8 de julio, iniciamos la semana y como ya es costumbre, todos los lunes cuando hay liga, iniciamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Buenas tardes, muy buenas tardes para ti, señor Bura, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Pues desde luego llama la atención los 4 goles que hacen los Pumas de la universidad, pero yo me voy a quedar con San Luis y sabemos que cuando inicia un torneo, particularmente aquellos que llegan lejos, más aún si se llega a la final, como es el caso del América, pues estos equipos batallan un poco en el arranque, pero aún así me parece que pegarle al bicampeón del fútbol mexicano es algo importante, es algo que viste, de manera que voy a quedar con San Luis como lo mejor de la jornada.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor?
Ay, perdón, Raúl Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo sí me voy a quedar con los Pumas, independientemente de los 4 goles que hicieron, independientemente que el León no jugó bien al fútbol, le faltan muchas piezas al León, pero Pumas me gustó ayer en la cancha del Olímpico Universitario, desde el uniforme, me gustó mucho el uniforme que presentaron los Pumas. Regresó Jorge Rubalcaba, gran actuación de Rubalcaba ayer, golazo de Memo Martín. Me parece que en fútbol, independientemente de que el Puebla volvió a ganar, independientemente del triunfo de Xolos de visitante después de mucho tiempo, el mejor fútbol lo practicó Pumas.
Yo me voy a quedar también con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Metieron 4 goles, jugaron bien. Este chavo Rubalcaba, que regresó del fútbol de Bélgica, lo hizo muy bien. Muy bien, para mí fue el mejor jugador de la cancha, teniendo una muy buena actuación. Pero también le voy a dar una mención al partido que nos regalaron, Pachuca contra Monterrey. Para ser partido de la primera jornada fue un excelente partido. Di vuelta, terminó 1-0 con un marcador muy engañoso. Podía haber quedado 2-2, 3-2, no sé, con más goles, porque el partido en verdad fue muy bueno. Así que eso es lo mejor para mí.
Lo peor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Lo peor, señor Burak.
Raúl, pues para mí lo peor es el equipo de León. Y es que desde luego se ha resaltado lo que ha hecho el equipo de los Pumas de la Universidad, que jugaron bastante bien, que meten esos 4 goles. Sin embargo, y pese a que León es un equipo al que le falta trabajo y le faltan piezas, fue el que tuvo el peor resultado en contra en esta jornada número 1, así que para mí lo peor fue el equipo de León.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor?
También me voy a quedar con León, Raúl. Le falta Muchas piezas, como dice Enrique, le falta ritmo de partido. Bueno, le falta ritmo a muchos equipos, ¿no? El hecho de que arranque la liga ahora a mí se me hace, ya lo hemos platicado, completamente absurdo, ¿eh? En esta, lo podríamos llamar en la primera jornada de pretemporada de la Liga MX. Pero sí creo que a León le hace falta trabajar mucho, le hace falta que llegue gente, porque la actuación de León ayer en el Olímpico Universitario fue muy mala.
Sí, el León, yo me quedo también con el equipo de León. Este León que le falta, ya contratados, Cádiz, este venezolano de la selección de Venezuela en la Copa América, que va a llegar para el equipo de León. Le falta también Cabral, Luciano Cabral, que es este mediocampista chileno-argentino ya contratado también. Hay por ahí otro jugador ya contratado que se me va en este momento. Súmenle a los que estaban lesionados, como Iván Moreno, como lateral derecho. O sea, el León que jugó ayer y que cometió muchísimos errores, le faltarían Andrés Guardado, le faltarían en este momento, pues cuando menos 5 titulares, pero por lo pronto no hay que quitarle mérito a Pumas, que hizo un muy buen partido.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2024.
¿Tienen algo de blanco?
Digo, a mí me llama mucho la atención, Raúl, el hecho de que se retrase el inicio de un partido porque no funciona el VAR, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes tienen para checar si funciona el VAR? Como para que al momento que vaya a arrancar, que pasó en el partido de San Luis contra América, que no pudieron empezarlo porque el VAR no funcionaba y se tuvo que arrancar sin el VAR funcionando. Pero vamos, según yo, llegan mucho tiempo antes,
¿no? 2 horas.
Los del cuerpo arbitral, como para checar que todo esté listo, ¿no?
2 horas cuando menos tiene que estar ahí el cuerpo arbitral y tiene que estar ahí presente también la gente del VAR. Bueno, esto es de lo que uno no puede entender. Y dentro de lo blanco hubo buenos arbitrajes, ¿eh? Hubo buenos arbitrajes. Por ejemplo, el arbitraje del partido de Pumas, etcétera. Pero vamos a ir ahora con lo negro, ¿no?
Lo negro, a mí me parece que el penal que le marcan en contra a Necaxa, el árbitro Vicente Reynoso, me parece que no es penal nunca, ¿no?
Yo, la verdad, estoy contigo, me parece que no es penal. El jugador del equipo Necaxa tiene el pie clavado en el pasto y es Córdoba el que se estrella con el pie del jugador del Necaxa. Yo puedo pensar que el árbitro central no lo ve y ve el contacto y marca penal, pero el VAR,
sí, de
no,
acuerdo.
Bueno, los que estaban en el VAR, ahora sí que me da pena, pero como decía Miguel Herrera, estaban comiendo tortas, ¿no? ¡Qué bárbaro! Esto es para que el VAR lo anulara, y lo peor es que con ese gol gana Tigres. La gente que nos ve en Radio Fórmula, perdón, en Telefórmula, el pie del defensor del Necaxa está parado en el pasto y el que se estrella es Córdoba. Córdoba es el que puntea, sí, el pie, sí, el zapato. Para mí este fue el error más grave de la jornada,
¿eh? De acuerdo.
Pero en general, para hacer la primera jornada, pues hubo de todo, como en botica, Enrique. El primer tiempo de Santos contra el equipo de Puebla, ya en la cancha de Puebla, si usted no lo vio, lo felicito.
Bueno, además, parece que hicieron hasta lo imposible para que el partido no se viera, porque lo pusieron viernes 4:45 de la tarde, y lo que mencionas hace un momento del partido de Tigres en contra de Necaxa y esa falta que marcaron como penalti, pues auténticamente es una vergüenza, ¿no? Y sí, yo creo que más que tortas, estaban en el bar, pero con B grande.
Oye, Raúl, decías tú del partido de Pachuca contra Monterrey, me parece que fue muy buen partido, sin duda. Yo creo que si hubiera jugado Rondón el partido, el resultado pudo haber sido diferente. Y lo digo porque Rondón fue el mejor jugador del torneo anterior, y la liga, pues, quiso arrancar el torneo ahora sin el mejor jugador del torneo anterior. Quiso arrancar la liga cuando al América, que es el campeón, le faltan o jugó sin 5 titulares, ¿no? Y la liga, pues a la liga no le importa, ¿no? En estos partidos de pretemporada son cosas que yo no entiendo. El América juega estos 4 partidos, porque se para en la fecha 4. Su último partido del torneo lo juega el 20 de julio y después se para 3 semanas. Sí. Porque no juega la League Cup hasta la segunda ronda. 3 semanas se queda parado en la América.
No, bueno. Y aparte, cuando no juegas la primera ronda, también a la hora de repartir los dineros te toca menos.
No, a mí se me hace...
Bueno, si es que se reparte, porque nos enteramos que la edición pasada de la League Cup, nadie recibió un quinto, ¿eh? que es un torneo a futuro para las ganancias económicas, les dijeron a los clubes de primera. Pero bueno, en fin, ya tendremos tiempo de hablar de la League Cup. Y en fin, la jornada hubo de todo, buenos, malos, regulares, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Raúl Eduardo, y creo que Enrique también estará, y si no, que me contradiga, pero no tendría que haber arrancado el torneo ahora, Enrique.
No, pues no, para nada, Raúl. Estamos en este momento apenas llegando a la definición tanto de la Euro como también de la Copa América, y particularmente por la cuestión de la Copa América y la cantidad de jugadores seleccionados que tiene el fútbol mexicano en esos representativos. La verdad de las cosas es que se me hace absurdo, y yo creo que tiene que ver también con la League Cup, ¿no? Que tiene que adelantar un poco el calendario para meter con calzado ese torneo que no le importa absolutamente a nadie, y terminar pues más o menos a tiempo cuando llegue la conclusión del torneo, pues a fin de año.
Mis respetos para los aficionados de Tigres. Primera jornada, lo que quiera, llenaron el estadio. Pachuca también llenó su estadio. Hubo entradas muy flojas, la de Puebla creo que fue la más floja. Me decía un amigo en Puebla, dice, es que este horario es terrible, dice, 5 de la tarde, me pasé todo el primer tiempo repitiendo el mole, me dijo. Pues sí, es increíble. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, en donde, de acuerdo al diario deportivo Relevo, el presidente y mandamás del Real Madrid, Florentino Pérez, quien ha estado al frente del club por 21 años durante 2 etapas, habría decidido contender por una nueva reelección el próximo año y mantenerse al frente de los blancos por al menos 4 años más, teniendo como algunos de sus objetivos principales la conformación de la Superliga Europea y negociar para el Santiago Bernabéu una segunda final mundialista en 2030. Nos vamos a Inglaterra, en donde el hispano-brasileño Thiago Alcántara, exjugador del Barcelona, Bayern Múnich y Liverpool con un gran palmarés, decidió poner fin a su carrera como futbolista y a la edad de 33 años se ha retirado del fútbol profesional. Así lo confirmó el mismo Thiago a través de sus redes sociales, siendo las constantes lesiones que lo marginaron mucho tiempo de las canchas en los últimos meses una de las razones principales. Y cerramos viajando hasta Paraguay, en donde tras una desastrosa Copa América sin sumar un solo punto desde la edición de 1925, el entrenador argentino Daniel Garnero fue cesado de la dirección técnica de la selección paraguaya, con la que solo estuvo al frente durante 12 partidos en menos de un año, con un saldo de 8 derrotas, 2 empates y solo 2 victorias. La Asociación Paraguaya de Fútbol aún no anuncia a un sucesor. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
El día de ayer, este jovencito Rodrigo Huescas, del equipo de Cruz Azul, después de jugar, se fue al aeropuerto y ya está en Dinamarca para jugar en el fútbol de Dinamarca.
Sí, al final el Copenhague parece que pagará la cláusula de rescisión. No renovaron a Rodrigo Huescas, está haciendo lo correcto reglamentariamente, a él lo metieron a jugar. Digo, está claro el mensaje de Cruz Azul: tú eres jugador mío y mientras estés aquí juegas, pero se fue temprano a Dinamarca y ya, si no está allá, ya está volando, ¿no?
Sí, no, ya llegó, pero me dicen, bueno, no me dicen, lo escuché en el programa de ESPN Radio Fórmula, que Cruz Azul va a demandar a Huescas y va a demandar al equipo de Copenhague porque no ha recibido el dinero. Mira, yo la verdad ignoro los reglamentos de ese tipo y me voy a esperar a ver qué es lo que pasa, pero me pareciera muy pronto para hacer esto, ¿no? Pero bueno, mejor esperemos. Pero bueno, pues otro que se les va, como fue el caso de Santi Jiménez, Enrique.
Sí, 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 y además Huescas el año anterior, con los minutos que tuvo la temporada anterior, un jugador importante, le tuvo confianza a Anselmi y respondió, y ahora se va al equipo más importante de Dinamarca, el Copenhague, y sería una cláusula de rescisión de 5 o 6 millones de dólares, y vamos a ver en qué termina este tema, pero por lo pronto, pues ya está del otro lado del charco.
Sí, no es precisamente la mejor liga, no. La Dinamarca, pero es algo que debe de aprovechar, porque ahí ya estando en Europa te puedes mostrar y la posibilidad de ir creciendo de liga es mucho mayor.
Pero me parece que el Copenhague juega Champions, Raúl, ahorita lo confirmo. Ojalá pero fuera me así. Parece que juega Champions. Oye, pero el tema de Cruz Azul, muchos refuerzos, pero también se le va a Huescas, ya se fue Salcedo, que tuvo una gran temporada. Y al final el tema de Antuna está ahí todavía, si se va o no se va a la ECA de Grecia, tres jugadores que fueron fundamentales el torneo anterior.
Regresa Romo y el partido contra Mazatlán lo ganó 1-0 ya cuando el partido terminaba con un gol de este joven Gamboa, que es un joven que viene de la tercera división, que le dio seguimiento Joel Wiki. Y bueno, pues él hizo el gol y ganaron en el minuto 93, 94 por ahí. Y consiguieron un triunfo que parecía que ya se les iba porque tenían 10 hombres también. Pero alcanzaron a sacar el triunfo. Pero nos enseñó Cruz Azul que va a jugar exactamente igual que la temporada pasada y no tiene por qué cambiar. Y lo del América, Enrique, porque el sábado pasado, después del partido, el señor Jardine en la conferencia de prensa le preguntaron de sus planes, etcétera. Y ahí salió que lo que ha hecho en el América ha trascendido en varios equipos de Brasil, inclusive llegando a la selección brasileña, lo que ha hecho. Yo creo que él tiene el anhelo de dirigir a la selección brasileña, pero el día de hoy ya oficialmente ratifican en su puesto al técnico de la selección brasileña. Pero Jardine, el trabajo que hace, pues para su currículum está siendo excelente, ¿eh?
Desde luego, y el América la semana anterior anunció su renovación por 3 años más, hasta el 2027. No hay que olvidar que él ya estuvo ligado a la Confederación Brasileña de Fútbol. De hecho, con él, Brasil gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021. Y llegó realmente a México sin que se le conociera muchísimo en el medio. Hace un gran trabajo con San Luis. Y a 12:05 lo recluta el América cuando Tan Ortiz dijo, ahí nos vemos. Y ha hecho un trabajo realmente excepcional. América se sacó la lotería con Jardine.
Sí, que ha hecho un trabajo sensacional, ¿no?
Muy
que
bueno.
Muy bueno, que ahora tiene, ya lo platicábamos, ¿no? 2 meses de pretemporada en la América.
Oye, y aparte, una de las virtudes que tiene es el manejo de grupo, ¿eh? Porque manejar ese grupo no es fácil. Ya regresó Diego Valdés, que estaba lesionado, y parece que Alan Cervantes, mediocampista de Santos, podría ir a la América. Pues están llenando de mediocampistas.
Sí, sí, le hace falta gente arriba, ¿no? En la América. Digo, yo no sé qué vaya a pasar con Brian Rodríguez,
no va a regresar.
Pero al final, le hace falta gente arriba.
Sí, Brian, independientemente de todo, él ya no quiere regresar. Tiene un problema aquí, sí, en México con la ley, entonces él prefiere no regresar también. Entonces, bueno, pues América sigue contratando. O sea, y así vamos a estar, Enrique, porque de aquí hasta septiembre van a seguir llegando contrataciones.
Pues sí, porque regularmente las contrataciones eran hasta que la jornada 5, 6, una cosa así, pero como viene toda esta extensión de la League Cup, pues entonces ya estaremos llegando justamente pues a fines de agosto, principios de septiembre.
O sea que los equipos que usted vio jugar en la jornada 1, varios sí, ya es un hecho que no van a hacer muchas contrataciones, como es el caso de Chivas, ¿no? Oye, Chivas no puede ya, ¿de sí, dónde saca jugador?
No puede, sí, me llama, ahorita que dijiste Chivas, Raúl, caray, el abucheo que se llevó Javier Hernández, me parece realmente increíble. De la gente llenó el estadio para recibirlo, tuvo una lesión, nunca estuvo al 100%, Javier, como público lo que tienes que hacer es apoyar a este tipo de jugadores, que es un ídolo y que es una figura de Chivas. Caray, ya veo yo, ¿no? Si empieza a meter goles, Javier, lo que le van a aplaudir, ¿no?
Y los va a meter, porque se ve físicamente mucho mejor que la temporada pasada. Estuvo participando en jugadas de gol, cierto que falló sobre todo una, la otra sí, ahí Volpi, que tuvo un gran partido, evitó que llegara el gol, pero sí, la gente se metió muy fuerte con él. La figura de ese partido fue Volpi, ¿eh?
Sí.
Fue Volpi. A mí me gustaron más las Chivas que Toluca, teniendo en consideración que para mí, Enrique, Toluca tiene un gran equipo.
Sí, Toluca debe ser de los equipos que estén arriba, que debe estar peleando, que debe estar en los primeros cinco en el torneo. Si no lo hace, parece que sería un fracaso. Y lo de Javier Hernández, pues sí, yo no sé si tenga que ver, no solo el hecho de que la cancha no ha rendido, como no sé por qué lo esperaban demasiado, no sé si es que finalmente venía a salir una lesión, sino, pues no sé, el haber estado distraidón con la Kings League y una serie de comentarios desafortunados, creo que han pesado en su contra.
Sí, todo eso te va sumando, tienes razón, tienes toda la razón del mundo. ¡No se vaya, ya regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez finalizó en el sitio 17 del Gran Premio de Gran Bretaña tras verse obligado a abandonar la carrera. El británico Lewis Hamilton consiguió su novena victoria en el circuito de Silverstone y la 104 en toda su carrera. Con el resultado, el mexicano baja hasta la sexta posición en la clasificación de pilotos.
Fue un poco arriesgar, ¿no?, en la posición donde estábamos. Yo creo que lo intentaron, arriesgaron y bueno, al final no funcionó para nada. Todo se complicó, al final intentamos quedarnos fuera esperando la lluvia, pero cuando rodábamos en el neumático intermedio en esas condiciones lo destruí totalmente y luego cuando empezó a llover ya no tenía neumático, nada funcionó prácticamente. Desde esa primera parada que hicimos se nos arruinó todo un poco.
En la IndyCar, el regiomontano Patricio Howard se alzó ganador del Mid-Ohio, décima parada de la campaña, y sube un puesto en la clasificación de pilotos, así como llega a 3 podios en la temporada. Y a 18 días de los Juegos Olímpicos, atletismo sumó una plaza más para México por la vía del ranking, con la clasificación de Alma Delia Cortés dentro de la prueba de 5.000 metros. Mientras el equipo mexicano de básquetbol se quedó sin el boleto olímpico tras caer ante su similar de Puerto Rico. Escuchamos al coach de los 12 guerreros, Omar Quintero.
Me voy muy contento, esa mezcla de juventud con experiencia. El equipo tiene un futuro prometedor, muy brillante, y lo vieron, ¿no? Los chicos antes eran promesas, eran un proyecto, ahorita ya son realidad. México va por el buen camino, ¿no? Y sobre todo que nosotros, con lo que tenemos, con los jugadores mexicanos, con los jugadores nacidos en México y con un solo refuerzo. Eso es lo más importante, eso es lo que yo me llevo, porque todos mis jugadores son nacidos en México, creados ahí y desarrollados por nosotros.
Señor Burak.
Raúl, pues justamente retomando este tema del básquetbol, México llegó lejos en la eliminatoria olímpica, se quedaron a un par de victorias, cayeron en la semifinal en contra del equipo de Puerto Rico por 98-78. Se ha hablado acerca de la posibilidad hace semanas de que estuviera Jaime Jaques o Juan Toscano reforzando el equipo mexicano, cosa que no ocurrió. Y posteriormente Puerto Rico enfrentaba a Lituania con jugadores como Domantas Sabonis, por ejemplo, que es uno de los mejores elementos en el básquetbol de la NBA, que juega para los Reyes Sacramento, y bueno, pues la victoria corresponde a Puerto Rico. Eliminaron al equipo de Lituania, así que Puerto Rico va a Juegos Olímpicos. Fueron cuatro zonas que tuvieron actividad para definir a los últimos cuatro que estarían calificados para los Juegos Olímpicos de París. Y un duelo que también fue muy bueno fue el de Grecia en contra de la escuadra de Eslovenia, porque era Giannis Antetokounmpo en contra de Luka Doncic. Y finalmente gana Giannis Antetokounmpo, gana Grecia, van contra Croacia y ganan los griegos. Así que Grecia también califica, como lo hacen las selecciones de España y de Brasil, para los Juegos Olímpicos de París. También el equipo mexicano de natación artística tuvo un gran, gran fin de semana. Se llevaron la medalla de plata el día de ayer en la rutina libre en la superfinal de la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Budapest, solamente detrás de Estados Unidos y por delante de Canadá. El viernes el equipo mexicano había tenido también la medalla de plata en la prueba técnica. Ahora, el día de ayer se llevaron a cabo las competencias también allí en París de la Liga Diamante, que la íbamos a conocer mucho en su momento porque ahí es donde corrían a Guevara. Y hubo cosas muy interesantes porque por lo pronto la keniana Faith Kipyegon establece nuevo récord mundial de los 1500 metros, supera apenas por 0.7 el récord que ella misma había establecido el año anterior. Deja el cronómetro en 3:49.04. En París estará buscando el tricampeonato olímpico en los 1500 metros. También en París, el día de ayer, cayó otro récord mundial. Y este es también interesante porque tenía 37 años. Y me estoy refiriendo al salto de altura. Y es la ucraniana Yaroslava Makhuchik, que salta 2 metros y 10 centímetros para superar por 1 centímetro la marca de la búlgara Stefka Kostadinova, que había establecido en Roma en 1987. Así que par de récords mundiales que cayeron el día de ayer allá en París. Y por último, una muy mala noticia para los anfitriones, para Francia, porque se encienden las alarmas dado que el francés Kevin Mayer, doble medallista olímpico de plata, poseedor del récord mundial de decatlón, cayó después del octavo obstáculo en los 110 metros y se escucharon, de hecho, sus gritos de dolor. Le causaron una lesión en la corva, en la parte posterior del muslo, y pues aparentemente sería una lesión de gravedad, pero era una posibilidad, Raúl Redondo, importante de medalla para Francia. Y vamos a ver si es que le da tiempo. La prueba de decatlón inicia el 2 de agosto, así que tiene pues prácticamente 3 semanas para ver si se puede recuperar, pero fue una jornada muy interesante de atletismo el día de ayer en París.
Que estamos viendo la imagen en Telefórmula para la gente que nos escucha en la radio. Ya había liberado el obstáculo y al volver a retomar el paso es cuando viene la lesión. Hijo, ojalá se alcance a recuperar. Qué golpe más duro, ¿no?
Sí, durísimo, durísimo. Y bueno, pues además tanto tiempo de preparación y además con la posibilidad de darle una medalla al país anfitrión, y pues lamentablemente se presenta esto, vamos a ver. Bueno, por otro lado, vamos con Mauricio Ávila. Él nos va a platicar acerca de Wimbledon porque hubo partidos de octavos de final.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Vámonos rápido con toda la información del deporte blanco porque ya arrancó la segunda semana de Wimbledon y están definidos los cuartos de final. En el cuadro masculino tenemos grandes partidos el día de mañana cuando Carlos Alcaraz, defensor del título, se enfrenta al estadounidense y campeón del ATP 500 de Queens, Tommy Paul. Además, Jannik Sinner, el flamante número uno en el ranking, jugará en contra del ruso Daniil Medvedev por otro boleto a la semifinal. Del otro lado del cuadro, Lorenzo Musetti se enfrenta al estadounidense Taylor Fritz, que el día de hoy remontó un partidazo en contra de Alexander Zverev. Fritz se encontraba 2 sets abajo, pero supo darle la vuelta al alemán para meterse así entre los 8 mejores. Y Alex de Minaur jugará en contra de Novak Djokovic. El serbio de 37 años de edad mandó un mensaje claro el día de hoy, y es que no se ha ido. Derrotó en 3 parciales al joven Holger Rune en un partido en el que la experiencia salió a flote. Djokovic se mete a sus 15 cuartos de final en Wimbledon y ha estado en esta ronda de Grand Slam 60 veces. Es simplemente impresionante lo que Djokovic ha conseguido en su carrera y busca venganza de la final que perdió en 2023 en contra de Carlos Alcaraz. El serbio quiere sí o sí su título de Grand Slam número 25. Nos vamos rápidamente al cuadro femenil en donde la australiana Radovcic jugará en contra de la croata Bekic y Paolini, la italiana, enfrentará a la estadounidense Emma Navarro. El miércoles los mejores partidos, Yelena Ostapenko en contra de Bárbara Krejcikova y Elena Svitolina de Ucrania enfrentando a una de las favoritas, Elena Rybakina. Para concluir, nos vamos al dobles mixto en donde los mexicanos Santiago González y Juliana Olmos derrotaron el día de hoy a los locales Christie y Johnson por marcador de 6-4 y 6-0 para meterse a la ronda número 3 de esta categoría. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias, Mauricio. Comentar acerca de la Fórmula 1, lamentablemente otro muy mal fin de semana para Checo Pérez, desde los problemas en la calificación, en donde por un error que él comete se va a la grava, inicia en la parte posterior de la grilla, inclusive como le hicieron también una modificación en la unidad de poder, entonces arranca en los pits. Y como ya las distancias se han reducido notablemente con respecto a los otros equipos, ya no es tan fácil que se remonten posiciones. Checo Pérez termina en el casillero número 17. George Russell había partido primero, sin embargo, la victoria es para Lewis Hamilton y Max Verstappen, que termina en el segundo lugar. Y ahora, en el caso de Checo, pues es sexto en la clasificación. Y también comentar, resaltar lo de Pato O'Ward. Vamos a ver si es que tiene la posibilidad más adelante en su carrera de estar en la Fórmula 1, pero lo ha hecho muy bien en la Indy. Donde tiene más reflectores es en las 500 millas de Indianápolis, pero el día de ayer gana su segunda carrera de la temporada, lo hace en Mid Ohio, de manera que lo hace de manera sensacional, inclusive colocándose por delante de Alex Palou, que es uno de los mejores pilotos de la serie Indy, a quien mantuvo a raya y no permitió que lo rebasara. Para concluir, Raúl, Rolando, comentar acerca del béisbol de Grandes Ligas, porque ya se van a conocer los pitchers y también los suplentes que van a hacer a Juego de las Estrellas, que va a ser el 16 de julio. Y por lo pronto hay 32 jugadores que han sido nominados por primera vez al Juego de Estrellas, incluyendo a Paul Skenes, un pitcher extraordinario, novato de los Piratas de Pittsburgh, y Bobby Witt, shortstop del equipo de los Reales de Kansas City. 19 de los peloteros tienen menos de 27 años. Y hay dos mexicanos, uno Isaac Paredes, nacido en México, el otro ascendencia mexicana, que es Jaren Durán. Y para el Home Run Derby, que va a ser un día antes, el 15 de julio, tenemos ya 5 nombres, faltan 3. Bobby Witt, el paradón corto de Kansas City, Marcelo Zuna, el jardinero de Atlanta, también Alec Bohm, de los Phillies de Filadelfia, el cual es la tercera base, Gunnar Henderson, de los Orioles, y también está Pete Alonso, el primera base de los Mets, que además Raúl Rodor estará buscando su tercer título en el Home Run Derby.
Perfecto, Enrique. Perfecto.
Oye, Enrique, cada vez hay más jugadores que se bajan, ¿no?, del Home Run Derby.
Sí, 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 y es que mucho tiene que ver con la cuestión del esfuerzo que se requiere y del temor a una lesión.
Perfecto, vamos a ir a una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula ES Orbañanos,
abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 1 de la Liga MX Femenil con la goleada de Pachuca, 5-0 a domicilio de visita en el Estadio Victoria ante las Centellas del Necaxa. Juárez cayó en casa por la mínima diferencia ante Chivas. Pumas derrotó a León 2-0 en Ciudad Universitaria. Rayadas consiguió una victoria de visitante 1-0 sobre Puebla. Y Cruz Azul se quitó la hegemonía de las Águilas del América con victoria de 2-1 en la Noria. Escuchamos a Julio Cebada, estratega de las Celestes.
Nos hace más fuertes, obviamente nos emociona, pero al final creo que esa emoción nos va a durar esta tarde y mañana tenemos que pensar en lo que viene. Hay mucho por trabajar, hay mucho por seguir haciendo, esto apenas comienza, pero estamos ilusionados y tenemos todos el mismo compromiso, la misma ilusión para que este torneo sea un gran torneo para Cruz Azul femenino.
Querétaro derrotó a Tijuana 1-0, mismo resultado de Atlético de San Luis sobre Mazatlán, y las rojinegras del Atlas cayeron en el Jalisco ante las Amazonas de Tigres 1-3. Tras la jornada 1 se suspende la actividad de la Liga MX femenil por fecha FIFA, ya que la selección mexicana disputará un juego amistoso ante Estados Unidos previa a su participación en la próxima edición de los Juegos Olímpicos.
Oye, Enrique, Raúl Eduardo, yo no sé si alguno de ustedes sabe cuántas faltas se cometieron en el partido de Brasil-Uruguay.
Pues a ojo de buen cubero te diría unas 30, ¿no?
30, Enrique.
Yo voy todavía con más, Raúl.
¿Cuántas? Calcúlale.
Unas 40.
42. 42 faltas.
La realidad es que no se jugó fútbol.
No, eso no fue fútbol, fue una carnicería.
Fue una carnicería.
Afortunadamente no salió nadie con una lesión más seria. No,
bueno, la patada que da Nández, que de la cual reclama todavía es increíble.
Esta,
¿no?
La está viendo.
Es
increíble. La gente de Telefórmula, no fracturó al jugador de Brasil de milagro.
De milagro, ¿no? Sí, al final, en la Copa América, el único partido que se definió en tiempo regular, el Colombia-Panamá, que le pasa por encima a Colombia-Panamá, todos los demás terminaron en penales. Todos los demás terminan en penales. Colombia, la verdad que anda muy bien. Creo que lo mejor que se ha visto futbolísticamente en la Copa América hasta ahora, Colombia.
A mí también es el que me ha gustado más, Enrique, Colombia.
Sí, estoy de acuerdo contigo y me parece que es candidato para llevarse el título. Y por otro lado, Brasil ya es un rato muy pronunciado en varias categorías en las cuales no anda bien. Y esto evidentemente se ve reflejado en la selección mayor. Y pues hay que hablar también, por otro lado, acerca del gigante, la CONCACAF, que luego se nos llenaba la boca al decir México. Y pues es Canadá.
Canadá está jugando bien, la verdad. Y en la Euro, Inglaterra sigue jugando feo, pero sigue avanzando. Le gana en penales a Suiza. Un gol de Saka en el segundo tiempo lo empató el partido y en penales gana. Los tiró muy bien Inglaterra. Países Bajos jugó bien y le gana a Turquía. Se fue abajo en el marcador, pero me parece que Países Bajos fue mucho mejor que Turquía. Y mañana la semifinal número 1, España contra Francia a la 1:00 p.m. De España está suspendido Dani Carvajal. Me parece que le va a pesar mucho a España que no esté Carvajal, porque también está suspendido Lenormand, pero ahí está Nacho y creo que ahí puede suplirlo, ¿no? Pero pinta para ser un verdadero partidazo.
Sí, ha jugado mucho mejor España que Francia, pero eso no es garantía de que va a ganar España. A mí me encantaría que ganara España, ¿por qué? Por el fútbol que practica, nada más. Es muy agradable ver jugar a este equipo de España. Bueno, a varias selecciones de España ya desde hace tiempo, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl, pero pues ahora con jugadores tan jóvenes como este Yamal, ¿no? Sus 17 años, y lo tienen a Williams a sus 21 años, son un par de balas extraordinarias, un equipo que se ha renovado de manera espectacular sin caer en ese remanso en el que se ven varios países que se acaba una generación y en lo que viene la otra, pues batallan. En caso de España, no, la verdad es que ha sido una transición muy suave y son candidatos para ganar.
Sí, España recibe pocos goles y Francia ha hecho pocos goles. Pero estoy de acuerdo contigo, Raúl, eso no garantiza nada. Francia es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores y se conecta en un partido y te puede dejar fuera.
Sí, Yamal juega en el Barça y la intención del Barcelona, para los que le van al Barcelona, es llevarse a Williams también, ¿eh? Sí. No sé si lo consigan, pero sería una gran contratación. Con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.